Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Reiniciamos esta semana. Hoy es lunes 15. Estamos ya en el Ecuador de este undécimo mes del año. Nos llevará hasta el próximo domingo 21. Pero como siempre decimos, vamos a vivir el presente porque pensar en el futuro hace que esto vaya muy rápido y ya de por sí va bastante rápido. 11:05 minutos. Arrancamos. Miren, llama la atención cómo los problemas de la gente se cronifican sin capacidad de solución por parte de las instituciones públicas. Lo realmente sangrante es que, por regla general, siempre son los mismos y, por ende, los que más inconvenientes generan. Uno de ellos es la situación de inseguridad que se vive en los lugares de ocio nocturno, en Playa del Inglés, por ejemplo. Lo veíamos en el centro comercial del Metro, que hoy está en ruinas, motivo por el cual desde hace años ese jaleo se ha desplazado al centro comercial Plaza, un área comercial que no hace falta ser un arquitecto para saber que está mal diseñada de origen. Las instalaciones tienen forma de altavoz, los locales de ocio además ocupan la zona inferior, con lo que se amplifica de forma notable la música, no está insonorizado, las salidas de emergencia son una ratonera, cualquier incidente en uno de los locales podría generar una estampida mortal porque hay una escalinata de acceso y salida a ellos. Y a todo ello hay que unirle la dejadez del edificio. Hace años, un año, se desató un incendio y todavía no se ha subsanado. Es que los efectos del fuego siguen ahí, siguen visibles. Y añádale además la poca presencia policial debido a una alarmante falta de efectivos, ¿no? Esta es la tormenta perfecta para que ocurra lo que pasó este fin de semana y además, según nos dice, pasan todos los fines de semana. La pregunta es si esta es la imagen que queremos dar a los turistas. Los empresarios hablan incluso de ciudad sin ley. Nadie controla el cierre de los locales, ni el aforo, ni los botellones, ni tampoco hay medidas disuasorias para el comportamiento cívico. Llevamos mucho tiempo anhelando la llegada de turistas y uno se pregunta, ¿para ofrecerles esto? Enseguida vamos a charlar de este asunto. Tenemos las tres patas. Hablaremos con la patronal, con Tom Smulder, el presidente de los extrahoteleros. También hablaremos con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el concejal de seguridad y con la policía, con el sindicato unificado. Otro suceso de este fin de semana es la manifestación que se convocó por parte de vecinos en Tafira. También hablan de inseguridad ciudadana. Dicen que en un radio de 3 kilómetros hay 12 centros de acogida a inmigrantes. Pero este no es el problema. Lo que denuncia son los altercados, robos, ocupaciones y agresiones. Se incrementan los casos COVID. Asamblea Siete Islas solicita a Sanidad implantar el pasaporte COVID en los hospitales para los familiares de pacientes ingresados. Se evita así las restricciones en los horarios de visita. Se quejan de que los pacientes pasan mucho tiempo solos sin sus familiares. Y haciendo honor a su nombre, Risco Caído parece que se está cayendo y es necesario una actuación ahí. Es lo que aseguran algunos expertos en seguridad. Piden apuntalar el voladizo de la entrada al santuario. Hablaremos con uno de ellos. Tendremos nuestro espacio dedicado al léxico canario. En medio de todo nuestro tiempo de análisis, hablaremos también del trabajo en remoto, actividad transversal, una oportunidad de nuevos nichos de empleo que no solamente facilita la labor del trabajador, además estimula la generación de turismo. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad perfecta para los nómadas digitales, pero ¿cómo podríamos avanzar en este asunto? Lo sabremos sobre las 2:30 aproximadamente. Y como cada lunes, finalizamos con la página deportiva. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, que no deja tan mal sabor de boca, porque parece ser que el equipo hizo un buen partido. El Zaragoza estuvo espectacular, espléndido, tremendo. Y victoria del Gran Canaria, una más. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Guillermo Correa hoy en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción, les habla encantado Javier Benítez. Son las 11:10 minutos. Sin más dilación, comenzamos con la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Comenzamos con la huelga de transportistas, Ainhoa.
Así es, Javier, porque los transportistas han programado un paro patronal los días 20, 21 y 22 de diciembre, ya que denuncian abandono por parte del Estado. José Ángel Hernández, presidente de la Federación de Empresarios de Transportes en Canarias, advierte que estos paros afectarán a la existencia de productos demandados, especialmente en la temporada navideña, aunque manda un mensaje de tranquilidad, ya que destaca que no existirá desabastecimiento de productos de primera necesidad, ya que hay stock suficiente en las islas, como se pudo observar durante la pandemia.
Sí, sobre todo en el posterior al día 20, porque es el que se podrá ver afectado si realmente pues se llevará a efecto esta medida en las fechas que van desde Nochebuena hasta Reyes. Realmente podría haber un, no voy a decir un desabastecimiento de mercancías de primera necesidad, porque afortunadamente Canarias en ese sentido tiene reservas suficientes para aguantar, y ya se demostró en la época de la pandemia, pero sí en todos aquellos elementos de regalos y de compras de temporada que sí se podría ver afectado.
Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ampliará el campus del Obelisco, según ha anunciado el rector Lluís Serra, ya que ha apuntado que ya se ha escriturado el terreno, paso previo a lograr las licencias de obras. Esto después de que el antiguo rector Rafael Robaina insistiera en que los estudiantes del Obelisco debían trasladarse al campus de Táfira. Nerea García, presidenta del Consejo de Estudiantes, celebra que se amplíe este campus y que los estudiantes no tengan que trasladarse a un entorno que define como totalmente nuevo y ajeno a ellos.
Y por ello nos hemos llegado a plantear que sería preferible realizar una ampliación del Obelisco, manteniendo las facultades que ya se encuentran dentro, claro está, antes que traspasarnos a otro campus, teniendo en cuenta todo lo que ello puede suponer en términos de adaptabilidad. Sería traspasar, en ese caso, una facultad entera de un campus a otro, y puede significar un cambio bastante importante, sobre todo para el estudiantado de los ciclos inferiores.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas por vender sustancias estupefacientes desde su domicilio.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. Esta mañana fue localizado inmóvil en una zona de tetrápodos en las inmediaciones del Monumento al Atlante, junto a la Gran Canaria 2, un varón que al parecer se encontraba caído en la zona. Allí los bomberos rescataron al afectado del lugar en el que se encontraba y lo trasladaron hasta la zona en la que esperaba el personal del Servicio de Urgencias Canario, que solo pudo confirmar su fallecimiento. Además, durante la mañana, dos personas han resultado heridas con diferentes lesiones de carácter moderado en dos accidentes de tráfico localizados en los municipios de Arona y La Laguna, en Tenerife.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:15, perdón, sí, bueno, más o menos, 11:13, 11:15. El tema del día es para Elvis Presley. Y es que tal día como hoy, en 1959, se estrena la primera película de Elvis. Primera película en el cine, fue concretamente en la sala de exhibición Paramount de Nueva York. Y además el título de la película es el mismo de esta canción que escuchamos de fondo, Love Me Tender. A partir de aquí, una carrera imparable con más de 30 films que finalizó en 1959. Trabajó con los grandes de la época, con Ursula Andrews, con Barbara Stanwyck, con Frank Sinatra, con Charles Bronson, incluso con Bette Davis, con Humphrey Bogart, demostrando que no solamente se le daba bien subir a los escenarios, también colocarse delante de las cámaras. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong. 11:15, ahora sí, echamos un vistazo al tiempo. Sin modificaciones, sin cambios, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, en medianías de Gran Canaria, de la isla, 19 en Valsequillo, 20 en Guía de Gran Canaria, subimos poquito, nos vamos hasta el corazón de Gran Canaria, 11 grados, que bien se debe estar ahí en los Llanos de la Pez, fresquito. En el sur de Gran Canaria, pues, ¿qué quiere que les diga? Lo de siempre, ¿no? Algo más de calor, 23 grados en Playa de Inglés, pero por la noche ya hace frío, ¿no? Hace fresquito. Bueno, y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy para la isla de Gran Canaria. Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de intervalos de nubes bajas y altas, predominando los cielos poco nubosos en la vertiente sur. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y flojo, aunque será más intenso durante las horas centrales en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, vamos al tiempo. Al tiempo de deportes. Pues la verdad es que a tenor de lo visto en el estadio de Gran Canaria son dos equipos con objetivo de subir a primera división, ¿no? Vaya partidazo dimos por parte del Zaragoza, todo hay que decirlo, pero también de la Unión Deportiva Las Palmas. Encajamos tres goles aquí en casa. Y eso no puede ser. Al final 2-3 ganó el Zaragoza y en cuanto al baloncesto, enorme victoria del Gran Canaria. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 2-3 frente al Zaragoza. Primer partido que pierde la Unión Deportiva Las Palmas como local. Esto decía el técnico Pepe Mel.
Que donde hemos estado mal es donde el fútbol es importante y es en las áreas. Todo lo que pasaba entre área y área lo hemos hecho muy bien.
En baloncesto, victoria del Gran Canaria 83-77 frente al Baskonia. En balonmano, derrota por un gol del Rocasa Gran Canaria ante el Escara en el partido de ida de la tercera eliminatoria de la IHF Europea en K. Mientras en la Liga Guerrera Iberdrola, Gijón 26, Onsamas Lanzarote 17. En voleibol, triunfo del Club Voleibol Gran Canaria 3-2 frente al Aro Rioja, victoria también del Zaire 3-1 frente al Cajasol y derrota del Guaguas 3-2 ante el Manacor.
Información como siempre a partir de las 2 de la tarde, pero recuerden que antes de finalizar el programa a la 1:10 hacemos pequeño adelanto aquí con Juanfran Cruz, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Ainhoa.
Comenzamos con nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Sanidad. Piden usar pasaporte COVID en los hospitales de Canarias para evitar restricciones en las visitas. También en Sucesos, la patronal hotelera sobre las peleas en las zonas turísticas, no tienen respeto por nada y por nadie. En Agricultura, las queserías de Fuerteventura en peligro de extinción por el aumento de precios en el cereal. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en Sociedad, el volcán de La Palma pierde energía. Un gomero de 83 años que vive en la calle recibe una paliza de un ladrón. O también la cifra de pacientes con coronavirus en Canarias crece un 59% en un mes. En Canarias 7, por su parte, en directo, implantación de un corazón artificial en Canarias. La línea de la costa avanza 30 metros en los guirres y se crea una piscina efímera. O lo que la lava te da, la lava te lo quita.
Pues ahora queremos saber qué publica el Twitter. ¿Tendencias, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una deportiva, y es que Morata, con su gol, propició que la selección española ganara 1-0 a Suecia y se clasificó para el Mundial de Qatar 2022. Muchos comentarios y celebraciones al respecto a nivel nacional. También Hamilton, porque logró la hazaña y ganó el GP de Brasil. En noticias, Alberto Rodríguez, el Tribunal Supremo ha desestimado la petición del exdiputado de Unidas Podemos de suspender provisionalmente la ejecución de la sentencia que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad y que le llevó a perder el acta de parlamentario. Parece que esto también muy comentado entre las noticias de Twitter de hoy. Como siempre y como no, el feliz lunes y feliz semana a mitad ya de noviembre.
11:19, muchísimas gracias, Ainhoa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida desarrollamos los asuntos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario. Mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues vamos a hablar con la inseguridad ciudadana que se está viviendo en el centro comercial Plaza, ahí en Playa del Inglés, Maspalomas. Lo denuncia el presidente de la patronal extrahotelera de la provincia de Las Palmas, Tom Smulder. Señor Smulder, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Javier.
Bueno, una vez más, ¿no? No sé si es llega los turistas, aunque posiblemente poco tenga que ver con ellos, y vemos un repunte notable de la situación allí en Playa del Inglés. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los que están dando esta mala imagen, señor Smulder?
Yo quiero empezar con los que dan la buena imagen. Como bien sabías y sabes, iba a celebrarse un gran evento de Winter Pride durante toda una semana, y todavía muchos de los participantes están aquí, que se trata de decenas de miles de personas que de forma respetuosa y alegre han dado un buen ejemplo cómo puedes disfrutar de una zona tan turística como nosotros tenemos. El Winter Pride, en el mismo momento de los incidentes o antes, tenía decenas de miles concentrados en el Jumbo, donde más de uno o una no suficientemente respetado las normas de COVID, la mascarilla y la alegría. Pero en toda la semana no ha habido ni un solo incidente y ni una cosa de un percance de agresividad. A las 4 de la madrugada de domingo había ya una concentración, todavía una concentración por no respetar los horarios y botellones salvajes ahí en la calle con coches, discotecas en ruedas y personas con su propio equipo de música, donde algunos habían venido para pasarlo bien y sin buscar pleitos. Pero sabe que en la Plaza de Maspalomas está delante de la iglesia, Dios nos proteja, pero tenemos ahí lo que es el centro comercial Plaza de Maspalomas, que está en grave situación de penuria porque gran parte del ese centro comercial no tiene luz por el incendio de verano y está que eléctrica y industria no lo permite, pero con generadores, grupos de hidrógeno. Y ahí, entonces, la fiesta se ha desplazado a la calle, delante de la iglesia, para situarnos. Sí. Y todo ese tramo alrededor de los taxistas. Y ahí siempre hay de esos que toman demasiado alcohol, sí, toman otros ingredientes para alegrar la noche. Sí. Y después, cuando ve a una persona que mira demasiado a su novia o cualquier otra incidencia, es suficiente para empezar una pelea, como hemos tenido mucho en el verano
esto,
pasado.
Señor Smulder, ¿desde cuándo está pasando esto?
Ahora se veía crecer mal ambiente los fines de semana ya desde hace un mes. Y si ustedes se acuerdan bien, en 2 años atrás, antes de la pandemia, hemos tenido esas peleas salvajes también en la plaza algunas veces. Mm. Y entonces la única forma que se me ocurre, por falta de policía municipal, porque ni está la mitad de la gente que necesita, es tener un par de UPRs ahí, que son los únicos que imponen respeto y saben manejar una situación así, y sobre todo no esperar hasta que ha sucedido, sino prevenir.
Entonces el problema es la falta de presencia policial ahí en la zona, señor Smulder.
Sí. Imagínese, don Javier, tenemos necesidad o deberíamos tener 200 policías municipales. Hay 60 en San Bartolomé de Tirajana. Es imposible. No he hecho la culpa de ninguna manera a la policía municipal. Pero durante una década nos ha cambiado las plazas y cuando uno se jubilaba, un agente nuevo. Y eso es la situación que estamos compareciendo ahora.
¿Y con la llegada de turistas esto irá de mal en peor, señor Smulder?
No lo vamos a permitir. Como usted ha visto, yo he dado grito al cielo y yo he vivido esas situaciones en más ocasiones y siempre al final, cuando se ve los uniformes negros y la Policía Nacional, eso se calma. Y eso es lo que hemos pedido ya formalmente. Me he puesto de acuerdo con la señora alcaldesa y ya la alcaldesa ha mandado un escrito, como yo he sugerido, al delegado de gobierno para tener una reunión y formalmente pedir eso. Y yo también, de forma anticipada, al comisario accidental del sur he dicho lo mismo, pero yo creo que ahí necesitamos la bendición del delegado de gobierno para que liberan un par de hombres para poner orden en la sala.
Sí, señor Smulder, hemos hablado con algunos empresarios que por diferentes motivos no quieren pronunciarse en antena y nos hablan de ciudad sin ley incluso.
Aquí sí hay ley. Hay muchas deficiencias en todos los conceptos. Yo he vivido ya varias veces esas, pero hay que. Yo he empezado mi intervención, don Javier, con lo que ha sucedido en el Jumbo. A lo mejor había 5 o 10 veces más personas en el Jumbo que en la en la vía pública de la Plaza de Maspalomas. Sí. Y es el núcleo duro que viene no a pasarlo bien sin incidencias, sino tiene ya se llama en español busca pleitos. No puedo nombrarlo de otra manera, porque siempre son los mismos tipos que lo ocasionan. Y eso hay que evitar.
Vamos a ver si lo conseguimos. Señor Smulder, como siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a charlar enseguida en unos minutos con el concejal de seguridad, a ver qué nos comenta. Un fuerte abrazo, señor Smulder.
Muchas gracias y que tenga un buen día.
Usted también. Samuel Enríquez, concejal de seguridad, San Bartolomé de Tirajana. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ha escuchado usted atentamente, seguro, las manifestaciones del señor Smulder y nos dice que es falta de presencia policial, fundamentalmente. Él además también, pues, de alguna manera lo especifica muy bien. Uniformes negros, lo que necesitamos.
Sí, he escuchado a Tom y no puedo estar más de acuerdo con él. Para nada San Bartolomé de Tirajana es una ciudad sin ley y él ha mostrado además un ejemplo en el centro comercial Jumbo en el que de manera pacífica más de 20.000 personas han convivido en nuestras playas.
Sí, sí.
Por tanto, no puedo aceptar que se diga, que se diga y que se escondan que nuestro municipio es un municipio sin ley. Es un municipio seguro, es un destino seguro y yo creo que es importante recalcarlo. Pero sí que es verdad que se están produciendo de manera ocasional, una vez al mes, este tipo de incidentes, fundamentalmente de chicos del país con bandas de menores, pues no sé si migrantes o no sé si de que vienen de fuera, que nos están empañando la imagen al destino. Nosotros hemos solicitado ya una reunión con la delegación del gobierno para tratar de aumentar los efectivos. Nosotros ya los teníamos todos puestos, nuestros grupos operativos en la noche y además de la colaboración de la Policía Nacional, pero hemos solicitado una reunión con delegación del gobierno para tratar de solventar esa situación.
¿Para cuándo esa reunión?
Pues la hemos solicitado hoy. Estamos a expensas de que nos convoque delegación de gobierno para mantener esa reunión. A tres bandas, Federación de Hostelería y Turismo, responsable de Turismo del Ayuntamiento, yo como responsable de Seguridad y la alcaldesa del municipio.
De San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez. Nosotros también consideramos que ni mucho menos San Bartolomé de Tirajana es una ciudad sin ley, ¿no? Es una exageración, pero sí es cierto que este tipo de imágenes se están volviendo virales, se están compartiendo por todas partes. Y eso sí es cierto, concejal, que da mala imagen del destino turístico, ¿no? El destino del sur de Gran Canaria, San Bartolomé.
Es cierto, y perjudica mucho la imagen porque son hechos puntuales que se suceden. La última en la terraza, una terraza en un centro comercial, esta en el centro comercial Metro. Y hoy con las redes sociales, pues todo se viraliza, todo camina muy rápido, los vídeos y las imágenes son dantescas, pero para nada tienen que ver con la realidad. Yo esa misma noche pues estuve visitando o tratando de ver cómo estaba el municipio. Estuve por el centro comercial Jumbo, estuve por Melonera y estuve en otros espacios, sí, turísticos y de ocio, y la imagen es totalmente la contraria. Por tanto, tenemos que ser capaces de aumentar la seguridad, que yo creo que aumentar la imagen de seguridad...
Eso es fundamental, eso es fundamental, y lo que nos ha dicho el señor Smulder es, cada vez que vienen policías, aquí la cosa se tranquiliza. Por lo tanto, permítame la pregunta, ¿cuándo vamos a tener mayor presencia policial ahí? ¿Este fin de semana? Que entiendo que se hace necesario, porque estamos en un repunte notable, afortunadamente notable, en la llegada de turistas. ¿El próximo? ¿Cuándo? Supongo que esa es la misma pregunta que les traspasarán a delegación del gobierno. ¿Cuándo? Porque se hace necesario.
Ya anteriormente, el jefe de la Policía Nacional en Canarias nos había trasladado que se iba a producir durante esta etapa un aumento de alrededor de 40 agentes de policía nacional en el municipio. Por tanto, eso es importante tener en cuenta. Es también importante tener en cuenta que la colaboración entre policía local y policía nacional es diaria y efectiva. Sí que es verdad que tenemos que trasladar esa imagen de seguridad, pues como sucedió en la etapa de la inmigración, que daba esa imagen, pero yo creo que, e insisto, que nuestro es un destino seguro. Hay imágenes también virales de gente disfrutando, divirtiéndose, cumpliendo con las medidas. Es decir, tenemos que trasladar esa imagen. Y yo espero que esta misma semana se convoque esta reunión, sino con el delegado del gobierno, con el subdelegado, para tratar de garantizar que fundamentalmente esos puntos, que los tenemos todos conocidos, los tenemos identificados, se refuerce esa presencia policial.
También nos decía que hay muy poca policía local. Sabemos que ese es un problema de la gran mayoría de los ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, le pregunto, ¿la posibilidad de ampliar el número de efectivos de policía local, eso existe?
Sí, estamos en el proceso de una oferta de empleo pública del año 19 y 18. Les mando y les lanzo un dato. En San Bartolomé de Tirajana, desde el año 2007, no se han convocado plazas de policía de agente. Año 2007, estamos en el año 2021, con lo que nuestro cuerpo se está viendo menguado en una cantidad considerable. Con los medios que tenemos, estamos tratando de hacer todo lo posible de llegar a todos aquellos sitios a los que demandan, en las que recibimos denuncias, pero es fundamental, y lo estamos ya en ese proceso, que se lancen las ofertas de empleo público de agente, y además estamos trabajando en ello.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos hablado con el concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Don Samuel, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Vamos a ver si se solventan esas imágenes, que ni mucho menos la que quiere dar el municipio, ni tampoco nosotros. Un fuerte abrazo.
Un placer, encantado.
Y queremos saludar a Marcos Santiago, él es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Las Palmas. Don Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Entiendo que están ustedes totalmente colapsados, ¿no?, a la hora de intentar solventar los problemas que tienen los ayuntamientos con la policía local. Este fin de semana vimos unas imágenes bastante lamentables y tristes que por regla general se suelen repetir, ¿no?, en San Bartolomé de Tirajana. Entiendo que mucha precaución, preocupación y colapsados, ¿no?
Hay bastante servicio. Este fin de semana, como usted verá, en el sur también estuvo la celebración del Winter y había que ocupar pues los policías pues en toda la festividad que hay. De todas maneras, se hace una buena labor preventiva en el sur. Siempre hace falta mucho más efectivo, porque lo ideal seríamos que tuviésemos una plantilla totalmente ocupada o sobredimensionada, pero sí es verdad que se hace una labor preventiva. Hay cosas como lo de este fin de semana, que las 4 de la mañana, el alcohol, pues no juegan buenas pasadas.
Y la posibilidad de obligar a los locales de ocio nocturno a que cierren a las 4 de la mañana, no que a las 4 de la mañana comiencen a desalojar, porque uno de los empresarios decía, empiezan a desalojar a las 4 de la mañana, no hay presencia policial, y la semana siguiente, fin de semana siguiente, en vez de a las 4, a las 4 y cuarto. Y así se va alargando el horario de cierre, ¿no?
Bueno, es una competencia municipal, que los ayuntamientos deben hacer cumplir los horarios de cierre. Efectivamente, cuando ya salen los ciudadanos a la calle, ya es una labor ya de colaboración entre Policía Nacional y la policía local, sobre todo en San Bartolomé y Tirajana, y yo creo que las juntas de seguridad están perfectamente coordinadas, y yo creo que poco a poco se volverá hacer otra labor más preventiva. Estamos saliendo ahora de una pandemia, estamos saliendo de todo, todos los ciudadanos queremos salir a divertirnos, pero hay que tener un poco de cordura.
Desde luego que sí. Y se va a enviar más, nos pedían o pedían unidades de prevención y reacción, UPR, de la Policía Nacional. ¿Está previsto que se desplacen a San Bartolomé de Tirajana este fin de semana para evitar esa mala imagen turística?
La comisaría local de Maspalomas pues tiene un grupo de unidades de prevención y reacción, o sea que yo supongo que este fin de semana o a lo largo de la semana la Junta Local de Seguridad determinará si hacen falta más efectivos o no para los fines de semana sucesivos.
Si hicieran falta, ustedes no tenían ningún inconveniente, hay posibilidad, hay efectivos para enviar un grupo ahí, ¿no? Un destacamento ahí.
Eso ya sería ya la Junta Local de Seguridad junto con el comisario provincial de Las Palmas, pues quien determina los efectivos y el número que hacen falta.
Oye, la policía preocupada por lo que ocurre ahí, ¿qué es lo que dicen los compañeros, don Marcos?
Bueno, la policía siempre está preocupada por este tipo de hechos. No es bueno ni para nadie tener este tipo de incidentes y siempre preocupa mucho que la labor policial se vea. Ahora mismo que quieren cambiar, por ejemplo, la ley de protección de la seguridad ciudadana, donde los policías todavía tendrían menos herramientas para trabajar y para poder intervenir en este tipo de hechos nocturnos y demás, pues cortaría mucho las manos a la policía a la hora de realizar su trabajo.
Es decir, que es posible que cuando se derogue esta ley, le pregunto, podamos ver más incidentes, ¿no? Más incidencias.
Sí, pues se da cuenta que si mucha gente indocumentada por la noche, muchos incidentes, la policía no va a poder realizar con la más mínima garantía de seguridad su trabajo, pues sí que lo vamos a tener complicado nosotros y muchísimo más los ciudadanos.
Pues vamos a ver qué pasa, don Marcos. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De forma muy rápida y poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa.
El precio de los coches de ocasión aumentó un 14,7% en octubre en Canarias con respecto al mismo mes del año anterior. Además, una persona ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de las inmediaciones del Monumento al Atlante en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Y un último apunte: la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el 30 de noviembre las Jornadas Profesionales de Turismo Activo y Ecoturismo de Canarias.
Gracias, Ainhoa. Los vecinos de Tafira, Bandama, han salido a la calle este fin de semana. Piden, seguimos hablando de inseguridad ciudadana. En este caso, dicen que es debido a los centros de acogida, los inmigrantes que están en esos centros de acogida. Cuando salen de ellos, se forman grupos y, según nos dicen, se ha incrementado de forma notable los robos, altercados, generan problemas de convivencia. Esto está pasando desde hace bastante tiempo. Vamos a saludar a Berta Herrera, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Bandama, Tafira Alta. Berta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Y cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando. No sé si tienes un caso concreto que puedas hacer referencia, Berta.
Bien, te voy a explicar. Esto lleva comenzó aproximadamente hace 2 años. Uh-huh. Lo que ocurre es que en los últimos 6-8 meses se ha incrementado de una forma brutal el tema. ¿En qué sentido se ha incrementado? Bueno, pues hay robos en las viviendas, en los garajes de las viviendas, además estos denunciados y constatados, o sea, no es solamente que lo hayamos escuchado, sino que hay denuncias policiales que lo avalan. Ocupación de viviendas vacías que las ocupan cada vez que salen por la tarde y le dan permiso, y allí hay unas escandaleras impresionantes. Se bebe, creemos que algo más que beber, dejando luego los residuos en la calle, vuelcan los contenedores. En fin, Tafira se ha convertido en una zona desagradable, peligrosa para caminar, sobre todo por las tardes y noches, por supuesto, y los vecinos no podemos más, estamos hartos ya. Es cierto que la policía nos asiste cada vez que se les requiere, pero están incapacitados y desbordados.
¿Alguna situación complicada, difícil, que tú hayas tenido constancia de que ha ocurrido, Berta?
Bueno, yo sin ir más lejos puedo dar constancia de un hecho personal que me ha acontecido a mí.
Sí.
Que me ha acontecido a mí, o sea, han entrado en una finca aledaña a mi casa, que es de nuestra propiedad, y al ir a salir nosotros me encontré con ellos físicamente, un chico y una chica. Por supuesto llamamos a la policía tardó un tiempo en desplazarse, como pudimos los tuvimos retenidos, pero en una actitud totalmente desafiante, malcriado, sin querer aportar ningún tipo de datos, jactándose de que no les iba a pasar nada, que sí que los iban a detener, pero luego los iban a soltar. O sea, cuando ya el respeto ni a las fuerzas de seguridad ni a los mayores se ha perdido, es indicativo de que algo no
Tafira
funciona.
Siempre ha sido un lugar muy tranquilo, debería decir incluso idílico, ¿no? Uno de los lugares fantásticos, ¿no?, para poder vivir. Y además nos dice que aparte de esta sensación de inseguridad, también viene motivado porque tienen unos 12 o 13 centros de inmigrantes en un área de 12 kilómetros.
Efectivamente.
De 2 kilómetros, perdón.
Yo quiero aclarar que Tafira no es solamente Tafira. Tafira es San Francisco de Paula, Tafira es La Montañeta, Tafira es Los Hoyos. Porque los servicios centrales en cuanto a centro de salud, correo, etcétera, etcétera, se encuentran ubicados en el núcleo estricto de Tafira. Por tanto, todos estos barrios nos visitan a diario y somos tránsito para todo tipo de relación comercial, con supermercados más grandes, con librerías, etcétera, etcétera. Esto que mencionas de los 12 centros, efectivamente, es un dato que tenemos constatado. No porque la administración nos lo proporcione, porque a pesar de habérseles pedido en numerosas ocasiones, ese dato no quieren darlo. Pero, como usted comprenderá, en un núcleo de 2,5 kilómetros que estemos rodeados y flanqueados por centros, lógicamente eso altera y afecta la vida. Hay un centro particularmente que está ubicado en la urbanización Montaña de la Data, que linda con la carretera de Marzagán y esa propia urbanización, donde que se abrió aproximadamente hace 6 meses, se rentó a un particular, y allí en principio habían 100 personas.
¿Ustedes cuando van con estos problemas de inseguridad ciudadana al ayuntamiento, qué es lo que le comenta, qué le dicen?
Bueno, el protocolo de seguimiento del ayuntamiento depende, en este caso, de la concejalía del distrito a la que nosotros pertenecemos. Bien. El distrito nuevo aquí es Vegueta, Conosur y Tafira, y hemos ido varias veces. La respuesta no ha sido ni favorable, ni positiva, ni ha habido un seguimiento.
La callada,
todos,
¿no?,
son buenas palabras, que están aquí de tránsito para Europa, pero nada más.
¿Ha habido algún tipo de altercado después de esta manifestación,
bueno, pues,
que veíamos este fin
comentaré,
de semana?
Te comentaré, sí. Tristemente terminó finalizó la manifestación, o la concentración, perdón, que ya no se llaman manifestaciones, sino concentraciones de vecinos, y por la tarde, en el hogar ese al que te hago el centro ese al que te hago referencia, en la urbanización Montaña de la Data, hubo por lo visto una pelea entre varios miembros de los que viven allí. Quemaron palmeras, tuvieron que desplazarse los bomberos, desalojarlos a todos de la instalación. Lo que sorprende es que no se encontraba en el centro ni el director ni el coordinador. Estaban solamente unas cuidadoras jóvenes con los chicos. Los bomberos, según constatamos nosotros, dijeron que no era, que recomendaban, no, que no durmieran, no pernoctaran en el sitio.
¿Hay temor por parte de los vecinos?
Pánico.
¿Se sienten ustedes desprotegidos? ¿Hay miedo incluso?
No, miedo incluso no. Tenemos mucho miedo, muchísimo miedo. Yo tengo vídeos enviados por muchos vecinos a nivel particular, para nosotros presentarlos en los sitios donde debamos, que tienen miedo, que se sienten amenazados. Se refieren a vecinos que están en una proximidad física a lo mejor de 8 metros de uno de estos centros. Ya. Los increpan, les insultan, están coaccionados. O sea, la vida en Tafira a partir de las 5 de la tarde en que los inmigrantes salen de los centros es peligrosa. Te puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa te puede pasar. No estamos seguros. La policía viene del orden de 3 y 4 veces cada día por denuncias de robo, de allanamiento de morada, de increpación, de escándalo en la calle. Después hay algo que no entendemos. O sea, los inmigrantes, y una constancia de anoche precisamente, porque ya vamos a empezar a reunir, aparte de las que ya tenemos, reportajes gráficos.
Sí.
No entendemos cómo supuestamente unos menores, porque estos son centros de inmigrantes de menores, sí, supuestamente, uh-huh, los dejan salir a las 12:30 de la noche, uh-huh, y regresan hasta las 3 de la madrugada. Uh-huh. En Tafira, a esas horas, pues nada bueno se puede hacer. Ayer por la tarde, tarde-noche, quemaron un contenedor justo delante del Instituto de Tafira, esquina con la calle La Tornera, le pegaron fuego.
Berta, la conversación que estamos teniendo pues ha generado reacciones por parte de nuestros oyentes. Nos han enviado un audio, vamos a escuchar un poquito.
Quería hacer una diferencia entre dos tipos o dos zonas de acogida que se encuentran en toda esta zona. Hay una serie de casas de acogida que son pues del Cabildo, donde hay niños que están 24 horas atendidos, desde por la mañana hasta por la mañana. Estos niños están escolarizados y están integrados dentro de sus centros pues perfectamente, ya empiezan a hablar español y se integran con el resto de los niños. Y luego hay otra serie de casas que están alquiladas, donde estos niños no están atendidos durante 24 horas. Estos niños no están escolarizados como deberían. Salen a horas que no deberían. Son menores, son niños que ves rebuscando las basuras, que te increpan, que van en grupos, que se pelean en los parques, en los pocos parques que hay en Tafira, después de los grandes ibis que pagamos. Al final, lo que está consiguiendo el señor Augusto Hidalgo y el gran jefe, pues es crear guetos. Estos niños se pelean. Me gustaría recalcar una gran pelea que hubo en el centro de Santa Teresa. Hay vídeos y que le
pregunto. Bueno, pues parece que esta señora que nos ha escrito está muy bien informada. Vamos a seguir este asunto a pie juntilla. Berta, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, hasta luego, buenos días.
Bueno, nosotros seguimos, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a saludar ahora al responsable de Asamblea Siete Islas, Octavio Sánchez, porque pide implantar el pasaporte COVID para familiares de pacientes ingresados en hospitales. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, porque, claro, la entrada está restringida precisamente por el protocolo COVID, ¿no? Por lo tanto, ustedes lo que quieren es que los familiares no estén solos y aquellas personas que ya estén vacunadas puedan entrar sin ningún tipo de inconveniente. Eso es lo que piden.
Sí, señor, perfectamente. Vamos a ver, ante el incremento que hay de contagios, pues lo que hemos vivido, y somos trabajadores de la sanidad pública y lo podemos decir en primera persona, en donde las restricciones han llegado a ser, vamos, de que no han podido acceder familiares durante un tiempo a las plantas de hospitalización. Y bueno, nosotros recogíamos los enseres, lo que son ropa de aseo y cualquier cosa que necesitaban esos pacientes, lo subíamos. Nosotros hemos vivido cara a cara de la indignación de estos de estos familiares, yeah, el no poder acceder a las plantas. Entonces, uh-huh, nosotros ante esto, lo que le hemos pedido a la Consejería de Sanidad, viendo que esto va a volver, porque ahora mismo las restricciones no son tan radicales como, sí, que no puedan acceder, pero sí están restringidas, estamos hablando de una hora, dos horas que pueden estar en planta, yeah, y nosotros lo que hemos pedido es, ya que se utiliza el pasaporte COVID para tantas cosas, utilizarlo también para estos familiares que puedan acceder a...
Claro, a, porque a los enfermos que dicen, en muchas ocasiones entiendo que se sienten bastante solos, ¿no? Y hay alguna situación, digamos, comprometida, la casuística es muchísima, alguna solución comprometida en el que el familiar, oye, no solamente la acompaña, sino que además también le eche una mano para solventar de la mejor manera posible o sobrellevar de la mejor forma posible su enfermedad, ¿no?
Sí, señor, usted lo ha dicho, que no solo es el acompañamiento, sino aparte también que bueno, que le ayuda a hacer ciertas cosas, que realmente al final, pues es una planta en donde hay muchos pacientes y no puede estar el personal todo el día al lado de ese paciente, sí, cuando, sí, tiene algunas necesidades. Lo que sí le digo también es que lo hemos pedido también por esto de la fecha venidera, estamos hablando de una fecha navideña que la verdad que rompe, sí, un poco, sí, el corazón, sí, y la gente que ha vivido y que ha estado ingresada sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué más se pasa en una habitación? Aparte de lo que ya uno tiene, todavía para sentirse solo. Yo creo que esto es una cosa de justicia. Hemos estado hablando esta mañana con la Consejería de Sanidad y bueno, han acogido bastante bien lo que es la petición y esperemos que...
Es bueno, decir, que hay posibilidad de que esto se lleve a cabo, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros vamos a seguir, no solo con esto del pasaporte COVID, también le comentamos esta mañana lo de las televisiones gratuitas, que es algo que tenemos ahí, que es algo que se está trabajando. Y
se está trabajando, Octavio, ¿desde hace cuándo? Que esto llevamos hablando de la televisión gratuita, antes de la COVID.
Sí, por supuesto, además nosotros hemos sido los que hemos tomado iniciativa, sí, pero lo que usted está diciendo, antes del COVID. Sí, sí. De todas maneras, esto es una concesión administrativa que se la ha dado una empresa, lo que nos dicen es que van a esperar a que terminen el contrato y buscar la manera de que, bueno, de todas maneras ya le digo, lo importante es trabajar para el paciente y para el usuario y siempre que podamos echar una mano en eso, y esta es una de ellas en donde si se utiliza el pasaporte COVID para 20.000 cosas, yo creo es esencial y bueno, yo creo que es lo más importante.
Pues desde luego que sí, y es de justicia, como usted dice. Octavio Sánchez, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes, muy amable.
Bueno, pues nos vamos al corazón de Gran Canaria y ojo porque expertos en seguridad aseguran que es necesario apuntalar el voladizo de las cuevas más trascendentes, más importantes, más impresionantes de Risco Caído, porque tal y como reza su nombre, Risco Caído está a punto de caerse, ¿no? Hablan de la visera, creen que es la mejor solución para lograr, pues, preservar la autenticidad de ese yacimiento y también por seguridad. Uno de ellos es José Ángel Solanilla, ingeniero técnico de mina. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ese voladizo está a punto de caerse. ¿En qué situación está, don José Ángel?
Bueno, todavía no está a punto de caerse. Lo que sí es cierto es que hay que ir poniéndole medidas para evitar que se caiga, ¿no? Ahora mismo todavía está bastante estable. Lo que es cierto es que tiene un peso excesivo. Y lo que nosotros hemos dicho es que hay que ir más pronto que tarde tomando medidas para evitar que eso pase, ¿no?
¿Qué tipo de medidas, don José Ángel, habría que hacer ahí para evitar que eso caiga?
A ver, ahí se han dado 20.000 alternativas, ¿no? Pero la más razonable es inicialmente ponerle unos apoyos, unos bastones para que eso evite que caiga más y luego buscar una forma de coser ese voladizo de manera que quede estable y esas cuevas puedan mantenerse en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Pues claro,
estamos hablando de que tenemos un peso extra allí de casi 5.000 toneladas y a medida que va pasando el tiempo cae agua, el agua se infiltra dentro de lo que es el macizo y bueno, ahora mismo no hay problema, pero a corto plazo tendremos que ir tomando
y si cae el voladizo, le pregunto, si cae el voladizo es posible que se desmorone toda la estructura, ¿no? Todas las cuevas incluso.
Claro, evidentemente las cuevas están debajo del voladizo, claro, en la zona blanda, claro, ¿no? Si cae el voladizo hacia adelante, pues lo mínimo que pasaría es que se perdieran las cuevas para siempre, vamos. ¿Sabes? Sería una cosa muy complicada, ¿no? Arrastraría todo lo que es el complejo, ¿no?
Habría que hacerlo.
Entonces, ahí lo que hay que hacer es coser ese voladizo, pero inicialmente, pues hay que sujetarlo porque tampoco puedes meterte a hacer perforaciones y hacer cosas raras que la vibración
don José Ángel,
llegue a las cuevas, ¿no?
Sí. Somos profanos en la materia, usted dice apuntalarlo, ¿no? Y después coserlo. Cuando habla de coserlo, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Qué es eso?
Bueno, pues una vez que yo le pongo unos soportes a ese voladizo para que tenga un punto de apoyo en la parte más exterior, pues luego puedo hacer unos taladros, meter unos cables y esos cables meterle una resina, de manera que quede todo el bloque en conjunto, porque el problema del voladizo no es que vaya a caer todo entero, es que tiene fracturas en la parte de arriba, que son las que pueden ocasionar al agrietarse y abrirse que eso caiga.
Y después se le puede quitar.
Es una piedra muy grande,
sí,
que si estuviera toda unida, pues no tendría problemas de desprendimiento.
Ajá, una malla, digamos, que lo una todo, ¿no? Que lo concentre todo y que,
exacto, y
que esa estructura, exacto, quede como un bloque, ¿no? Para evitar que,
claro,
que se,
o sea,
caiga.
Tú miras de frente lo que es el voladizo y a mitad de altura del voladizo pues hay una serie de fracturas que lo cruzan, que son fracturas naturales que se han ido abriendo con la erosión, y esas fracturas son las que hay que coser para evitar que eso actúe como una parte independiente y se caiga como ya se ha caído la parte más exterior, ¿no?
Ya. Hombre, nos dicen que eso a lo mejor genera un impacto visual trascendente ahí en la zona.
Sí. Eso, no, claro, evidentemente. Si yo pongo ahí 7-8 apoyos metálicos sujetando eso, el impacto visual es grande, evidentemente.
Y una vez que se cosa, ¿se puede quitar esos
claro,
esos apoyos?
Claro, esa cosa se pueden quitar esos apoyos, porque ya lo que hemos hecho es unir lo que es la visera a la parte de atrás.
¿Y esa malla quedaría en el exterior o se podría ocultar esa malla? Para que
esa malla ya no se vería.
Bueno,
pues eso ya se puede coser por la parte de arriba y no se vería. Lo que pasa que no es monto los apoyos, lo hago y lo quito. Monto los apoyos y mientras lo hago y lo quito pueden pasar un año o dos.
Vale, bueno, pero por
estarían
lo menos
los pilares puestos, evidentemente.
Ya,
¿no?
Ya. ¿Y habría que hacerlo ya? ¿Usted recomendaría hacerlo ya? Le pregunto mañana incluso.
Ahora mismo, como se ha hecho una limpieza, ahora mismo los últimos datos sísmicos dicen que ahí no se ha movido nada. Lo que pasa que nosotros hemos pedido al Cabildo que haga otra ocultación. Hay unas ocultaciones que es lo que se está usando ahora en túneles, que son láser escáner, que te dicen si se ha movido micras. Entonces, eso todavía no lo sabemos. Entonces, evidentemente, ahora mismo parece que está todo bien, pero no sabemos si hay pequeños movimientos.
Es decir,
¿no?
Si hay un movimiento de tierra, ahora que estamos hablando de sismos con esto de La Palma, si hay un movimiento de tierra ahí, es posible que todo se caiga, ¿no?
Es posible, pero ahora mismo yo creo que tenemos todavía margen de maniobra, porque los datos sísmicos que están dando hasta ahora, los sismógrafos están detectando lo que está pasando en Palma, pero aquello no se mueve nada, ¿sabes?
Vale.
Entonces, tenemos tiempo, pero claro, son cosas que hay que ir tomando decisiones en 1 o 2 años máximo.
En 1 o 2 años máximo. Bueno, pues José Ángel Solanilla nos ha aclarado muchísimas dudas, desde luego que sí. Ingeniero técnico de minas,
bueno,
gracias por atender a la COPE. Le enviamos un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Descansamos un poquito, escuchamos el boletín informativo y después volvemos con tiempo de análisis. No se vayan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ojo a los datos de la pandemia, que vamos a ver si el dichoso virus no nos vuelve a dar las navidades. Europa vuelve a las restricciones y aquí en España, a la espera de lo que diga hoy Sanidad, los casos y la incidencia siguen aumentando. Es cierto que el porcentaje de personas sin inmunizar en nuestro país es muchísimo menor que en el resto de países europeos. Hablamos de un 11% de la población diana, los que tienen más de 12 años y que, por lo tanto, pueden vacunarse, pero no lo han hecho. Eso son más o menos 4,5 millones de personas. Es un porcentaje, como digo, relativamente bajo, pero que no se mueve. Es decir, esos 4,5 millones de españoles que han decidido no vacunarse no parece además que vayan a cambiar de opinión. A pesar de que el 70% de los ingresados en las UCIs de los hospitales de nuestro país son personas que están precisamente sin vacunar. Hoy sabremos qué cifras nos deja la pandemia tras el fin de semana y dónde nos sitúa la incidencia, que el viernes cerró en 71 casos por cada 100.000 habitantes. Esto va subiendo, ¿eh? Lentamente, pero subiendo. De momento ya hay comunidades autónomas que han confirmado datos por su cuenta, como el País Vasco, que tiene una incidencia de más de 150 casos. Mañana martes conoceremos qué medidas toma el Gobierno Vasco para intentar contener el virus en los municipios más afectados, como por ejemplo Astigarraga, en Guipúzcoa, donde un brote en un colegio ha provocado que el municipio tenga la peor incidencia del país, con más de 1.100 casos. Galicia, por su parte, espera la autorización judicial para exigir el certificado COVID para entrar en los hospitales, sin descartar más medidas de aquí a la Navidad. Mientras, Castilla y León y Navarra estudian si pedir ese documento para entrar en espacios cerrados. Esta última, Navarra, es la comunidad que peor está. Se encuentra de nuevo en riesgo alto, con una incidencia de 200 casos. También es verdad que es la comunidad que más pruebas COVID sigue haciendo, casi el doble de la media nacional. Y eso que en vacunación la comunidad foral está también por encima de la media nacional, rozando el 90%. Una situación muy similar a la del País Vasco, que también tiene una tasa de vacunación que supera la media y, sin embargo, afronta una escalada de casos bastante llamativa. Por cierto, desde hoy empezarán a ser convocados los 2 millones de personas que fueron vacunadas con Janssen, con la vacuna monodosis. Es un pinchazo de refuerzo que se pondrá con Pfizer o con Moderna. No podemos bajar la guardia si no queremos que esto se dispare de nuevo y vuelvan las restricciones, como ya está pasando en Europa. Hoy Austria empieza a confinar a los no vacunados. ¿Que no quisiste ponerte la vacuna? Pues solo vas a poder salir de casa para lo fundamental, es decir, para ir a trabajar, a comprar o al médico. Allí en Austria un 35% de la población no se ha vacunado. Enseguida vamos a hablar con un español que nos va a contar cuál es la tensa situación que se vive desde hoy en este país. Todo esto en un día en el que en Berlín, en Alemania, empiezan a pedir el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, bares y también, por ejemplo, en museos. En Holanda ya no funciona el ocio nocturno y bares y comercios deben cerrar a las 8. Francia vuelve a imponer la mascarilla obligatoria en todo el país y muy preocupante el dato de Rusia, que ha registrado más de 1.200 fallecidos en la última jornada. En fin, con este panorama volvemos a echar mano del refranero, con aquello de cuando las barbas de tu vecino veas colgar, ya sabes cómo termina, ¿no? Pues lo dicho, nos toca ser muy, muy prudentes. Es lunes 15 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, ya está en marcha la audiencia provincial de Huelva, el juicio contra Bernardo Montoya, el único acusado de violar y asesinar a la joven de 26 años Laura Luelmo en diciembre de 2018. Será un jurado popular el que decida sobre su culpabilidad o no. La fiscalía, al igual que la acusación particular, piden prisión permanente revisable por un delito de asesinato y 32 años de cárcel por detención ilegal y por agresión sexual. Hoy contamos también el primer encuentro entre el presidente norteamericano Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. La reunión va a ser virtual y el tema principal será la intención de China de reunificarse con Taiwán, algo que no ve con buenos ojos Estados Unidos, que ha apoyado siempre a los taiwaneses que defienden su independencia. Además, los dos presidentes hablarán de seguridad energética y del cambio climático. Y la Audiencia Nacional ha reabierto el caso por el atentado cometido cometido por ETA en diciembre de 2006 en la T4 del aeropuerto de Barajas. Murieron dos personas y con él la banda terrorista rompió la tregua. La causa había sido archivada en 2020 respecto a la participación en ese atentado de Cherokee y Araníbar, pero a instancias de la Fiscalía ha sido reabierta por el juez instructor. Unidad para salir de la crisis es uno de los mensajes que ha dejado el presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria. El cardenal don Juan José Omella ha apelado a la sinodalidad y ha asegurado que las respuestas a los retos que nos plantea la sociedad debemos encontrarlas todos juntos. Además, el Papa ha realizado 3 nombramientos episcopales en nuestro país. Monseñor Juan Antonio Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona, es el nuevo arzobispo castrense. Monseñor José Luis Retana, que ejercía su ministerio episcopal en la diócesis de Plasencia, ha sido nombrado nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y además, el sacerdote César García Magán, vicario general de la archidiócesis de Toledo, es el nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis primada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España clasificada para el Mundial y ya van 12 consecutivos.
La selección española no faltará la cita mundialista, a la que acude desde el año 78. Nos valía el empate ayer frente a Suecia, pero ganamos 1-0 con gol de Morata. Luis Enrique reconoce que se ha quitado un peso de encima.
Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho. Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima. De hecho, he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el europeo o que en la Nations League, porque para nosotros es un título.
Se acabaron por fin las dudas de las que tantas veces han hablado en estos meses.
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así. Pero bueno, España estará en el próximo Mundial, que es una cosa que creo merecida, porque además creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
Además de España y Qatar, ya están clasificadas Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia y Brasil. El sorteo va a ser el 1 de abril. Recordemos que el Mundial de Qatar es en invierno, empieza el 21 de noviembre. Y dos noticias más: el Villarreal ha ampliado el contrato de Jeremy Pino hasta el año 2027 y acaba de informar Baskonia que destituye a Dusko Ivanović como entrenador por los malos resultados. El próximo, según informa Roberto Arrillaga, va a ser Neven Espajilla.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09 minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este lunes 15. Estamos ya en medio de este undécimo mes del año. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
Comenzamos en San Bartolomé de Tirajana porque este fin de semana se producían peleas en el entorno del centro comercial Plaza en Playa del Inglés a las 4 de la madrugada. 2 hombres resultaban heridos tras una fuerte pelea en la que ambos empleaban armas blancas o botellas rotas. Un incidente que los asistentes grababan en vídeo y que se está compartiendo en redes sociales. sociales. Un empresario de la zona asegura que no se trata de algo puntual y esto perjudica a la imagen del destino. Canarias asegura que los turistas ya no pasan por ahí.
Evidentemente, las peleas que ocasionalmente ocurren en este centro comercial, pues evidentemente afectan a la imagen que damos cara al turismo que nos visita. Por desgracia, en ese centro comercial pues ha sufrido un incendio que ha afectado a los contadores de luz y es un centro comercial que está sin luz ahora mismo. Entonces, claro, evidentemente el turista no pasa por ahí a esa hora.
Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Tom Smalder, indica que es esencial que se aumente la presencia policial en la zona, que diluye este tipo de conflictos. Además, advierte que debería haber 200 efectivos de policía local y el municipio solo cuenta con 60 para hacer frente a estos sucesos que se están produciendo desde hace un mes.
Ahora se veía de ser mal ambiente los fines de semana ya desde hace un mes. Y si ustedes se acuerdan bien, en 2 años atrás, antes de la pandemia, hemos tenido esas peleas, esas bajas también en la plaza algunas veces. Y entonces la única forma que se me ocurre, por falta de policía municipal, porque ya está la mitad de la gente que necesita, es tener un par de UPRs ahí, que son los únicos que imponen respeto y saben manejar una situación así.
Y un último apunte, la industria canaria incrementa su producción un 5,6% en el tercer trimestre respecto a los registros alcanzados un año antes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30. Vamos con el tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Beatriz Calzada, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la que se montó este fin de semana ahí en Tafira, ¿eh? Hemos hablado incluso con algunos responsables, hemos recibido además diferentes opiniones por parte de nuestros oyentes y parece que la gente que vive ahí está indignada por la sensación de inseguridad que se viven. Estuvimos hablando con la presidenta de la Asociación de Vecinos Bandama Tafira Alta y nos decía, es que en un radio de 2,5 kilómetros, entre 2 a 3 kilómetros, hay 13 centros de acogida, que el problema no son los centros de acogida, al fin y al cabo, el problema es que no están atendidos. Y también nos decía que en muchas ocasiones estos chicos salen a las 12 de la noche, que ya me dirá para qué salen a las 12 de la noche, estamos hablando de menores no acompañados, ¿no?, menores de edad. Nos hablan de robo, nos hablan de asalto, en fin, la situación se está convirtiendo en algo peliagudo, bastante complicado, y si no se le pone coto, ojo, porque esto puede ir a más, Pepa.
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya como 2 meses hablando con los vecinos de Tafira y a medida que va pasando el tiempo, pues la situación se va complicando mucho más. Y hemos pedido ya nosotros aquí en el Ayuntamiento de San José de Gran Canaria, Partido Popular, hemos pedido que nos digan si estas viviendas tienen cumple con la normativa para ser centro de menores, porque hay algunas que efectivamente tiene no sé si 30, 40 o 50 menores acogidos, incluso hasta más. Son 13 viviendas, lo que nos cuentan los vecinos, y el problema no solamente que las viviendas no estén adecuadas, sino efectivamente que no reciben talleres, no reciben clases, no están todo el santo día pues maleando, ¿no?
Pepa, permíteme, ese es el problema, ¿vale? Ese es el inconveniente, bueno, y ahí es donde hay que actuar, el mantenerlos entretenidos en algo. El problema no es que estén aquí, bueno, que estén aquí porque ellos no quieren estar aquí, bueno, que son menores no acompañados y ya sabemos cuál es la política, ¿no? Que al fin y al cabo son canarios también. El problema es que necesitan estar ocupados, no ociosos, porque todos sabemos lo que genera el ocio.
Claro, el gobierno de Canarias recibe dinero del Estado, del gobierno de España, que al final es de todos los españoles, precisamente para gestionar estos centros de menores no acompañados, lo que se llama, decimos MENA, ¿no?, menores no acompañados. El problema está que luego es el Cabildo el que realmente, esa tutela que tiene el gobierno se la traslada al Cabildo, que es el que realmente abre los centros. Y aquí hay un problema de que nadie está encima no de abrir el centro, sino cómo se están tratando, qué talleres, qué actividades, qué formación, porque yo estoy convencida de que muchos de estos chicos, si recibiesen una formación adecuada en habilidades, en talleres, seguramente se podrían integrar, porque luego cuando tienen 18 años, salen, o sea, ya no están en el centro, ya están fuera de esa tutela, y los menores no acompañados, como además tampoco se ha llevado a cabo pues una distribución entre todas las comunidades autónomas, que es lo que debería hacer. Aquí estamos hablando de 2.700 menores no acompañados, sí, y en la isla Gran Canaria en torno a 1.600 o más menores no acompañados. Sí, todos los fines de semana están llegando. Incluso estamos viendo, desgraciadamente, con fallecimiento de algunos de los inmigrantes que intentan huir de su país para intentar buscar una vida mejor. Y luego la situación es que llegan aquí y además los ves. O sea, el otro día me contaba una vecina que a su hija le habían robado la bicicleta. Yo no digo que todos estén haciendo eso, pero es evidente que además...
Pero el foco es la integración. Ahí es donde debemos poner el foco.
Pero la
integración de estas personas, que si no se están realizando políticas dedicadas a este menester, a este objetivo...
Aquí se paga 75 euros por las plazas que no estén... que no estén ocupadas, y 95, 100 euros por las plazas ocupadas. Eso es lo que se le paga a la entidad, luego a la ONG, a quien lleve la gestión, porque además lo pone, sale en la página del Estado, de contratación del Estado, aparece cuánto la resolución de cuánto se paga por cada una de estas plazas. Claro, si ahí no lleva, sino simplemente el alojamiento y la comida, y no hay nada para talleres, para formación, incluso para la posibilidad de empleo,
bien,
pues claro, estamos...
Pepa, que nada, que está Beatriz ahí, la mujer esperando,
perdona.
Venga, Beatriz.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Esto realmente, el problema está en la integración. Es decir, no solo se trata de acoger estos menores no inmigrantes, donde efectivamente el gobierno tiene la competencia, y darles de comer y un sitio donde dormir. Realmente hay un trabajo importante que también vuelve a tener competencia el gobierno de Canarias, que es la integración de estos chicos, que no nos olvidemos que una vez cumplen los 18 años salen a la calle como cualquier otra persona, y de lo que se trata es que estén perfectamente integrados, de darle formación. Hay que tener en cuenta que es que se les están poniendo en estos centros en barrios completamente residenciales, no tienen nada, no tienen ninguna alternativa. La alternativa es estar por las calles si salen del centro. No es como si están en otras zonas de la ciudad, donde, bueno, a lo mejor pues podrían ir a otros sitios. Y claro, yo lo entiendo, deben estar aburridísimos si no se les están dando actividades, si no se les ponen talleres. Y eso es competencia del gobierno de Canarias, que tiene que aprovechar este tiempo para que estos chicos estén plenamente integrados y cuando cumplan los 18 años, pues si deciden quedarse aquí, estén eso, repito, plenamente integrados, con la mejor formación que puedan tener. Entonces, es normal que surjan este tipo de manifestaciones y de preocupación de los vecinos, porque claro, ellos lo están viendo y lo están viviendo. Entonces, aquí el gobierno de Canarias tiene que reconocer que está haciendo una dejación importante respecto a sus competencias con estos menores.
Y yo agradezco muchísimo que hayan puesto el foco justo en el lugar donde hay que ponerlo, ¿no? Porque hablar de estos asuntos, de estos temas, muy sensible, porque es muy fácil que te tilden o te tachen de xenófobo, ¿no? Y lo que estamos diciendo nosotros es que el problema es que no hay políticas para integrar a estos inmigrantes, no es otro. Y entonces, si no hay políticas para integrar a jóvenes, pues es muy posible que también se vean este tipo, jóvenes de cualquier tipo, de aquí, de donde sea, es posible que se vean también estos episodios.
Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que los vecinos, llega un momento en que salen a la calle y ya están hartos, pero porque llevan intentando hablar con el alcalde y no les recibe, porque llevan intentando, bueno, primero saber qué es lo que estaba pasando, porque a estos chicos no se les atiende, no se ubica en edificios que sean adecuados para ellos, que donde además puedan tener incluso clases o actividades. O sea, hemos tenido problemas que han salido, bueno, creo que hubo un incendio, no, hubo, después por la tarde un incendio, también hubo un problema con alguno de los cuidadores hace también un par de meses. O sea, el gobierno lo que no puede hacer es decir, cogemos el dinero, se lo entregamos, hacemos una adjudicación, muchas veces es prácticamente una adjudicación directa a una entidad, y ya se acabó el problema.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Bueno, vamos a seguir hablando de inseguridad ciudadana, pero vamos a trasladarla ahora a San Bartolomé de Tirajana, porque seguro que nadie es ajeno de lo que ha ocurrido este fin de semana, con peleas, botellas, navajas y demás. Eso es algo que, por regla general, se repite en el tiempo. estamos todos muy contentos porque anhelábamos la llegada de turistas y de repente estamos dando esta imagen que sabemos que ese vídeo se ha vuelto viral, pues evidentemente no es la mejor de las imágenes, ni mucho menos. ¿Y qué es lo que falta aquí? Nos falta otra cosa, lo decía Tom Smulders, lo decía muy claro, lo que falta es policía, presencia policial. Además, él lo especificaba de forma muy gráfica, cuando vienen los de negro, precisamente refiriéndose al uniforme de la policía, aquí se calma todo, aquí no pasa absolutamente nada. Pero también es cierto que el problema de la policía local es de todos los municipios. Tenemos un déficit notable de policía local en todo el municipio, en Las Palmas de Gran Canaria también, pero prácticamente casi todos ellos, y ahora en San Bartolomé de Tirajana. Vea, Beatriz.
Sí, sí, a ver, creo que esto es un problema de sobra conocido por todos. No es un hecho puntual, ya no gustaría poder afirmar que es un hecho puntual, pero no lo es. Esto es algo de lo más recurrente, que evidentemente pues había aflojado, esto no lo estábamos viendo, pues bueno, pues todo el tema de la pandemia, locales cerrados, y ha sido otra vez volver a abrir locales, volver a salir la gente a la calle, y volvemos a tener el problema que ya existía desde antes, y es un problema efectivamente de seguridad, que hay que atajar primero por el bien de las personas que participan de esas peleas, que evidentemente no se pueden tolerar, pero bueno, también por la imagen, sí, ¿no? De nuestra imagen turística que estamos dando, porque evidentemente el turista que vea eso pues lo va a relacionar con un destino que no es seguro, y precisamente
y además que no es justo, Beatriz, porque exacto, nuestro destino es muy seguro.
Efectivamente, a eso es a lo que iba, es decir, cuando en Canarias lo que estamos es repitiendo siempre la seguridad que hay aquí en Canarias, que además creo que es así. Lo que está claro es que es un sitio, está muy 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 señalado, es decir, si hablamos de inseguridad en zonas turísticas, todos nos vamos a ir a esa zona, sabemos que hay un problema y lo que hay que hacer es actuar. Es verdad que la policía local es escasa, es insuficiente, pero para eso está la Policía Nacional en San Bartolomé de Tirajana también, para poder actuar. Y si también son escasos los efectivos que tiene la Policía Nacional, sí, pues lo que habrá será que elevar el problema a la delegación del gobierno, y que la delegación del gobierno los fines de semana, en los momentos en los que se sabe que hay mayor afluencia y que puede haber este tipo de problemas, mande más efectivos para que efectivamente, sí, bueno, pues hagan un trabajo de disuadir cualquier intención de pelea o de follón que se pueda formar, por la seguridad de los que participan, pero también pues por eso, por no dar una idea errónea de un destino seguro que lo es, y que se lance esa otra idea.
Ese es el típico caso que indigna muchísimo a los vecinos, porque te están dando el problema y a la misma vez te están dando la solución. Tenemos un inconveniente de inseguridad ciudadana. San Bartolomé de Tirajana no es insegura. No lo es, porque Canarias no es insegura, ni mucho menos. Pero como dice Beatriz, es la imagen que salta al exterior. Tenemos el problema diagnosticado, tenemos la solución. Sin embargo, no se hace nada, Pepa, para la solución. Más presencia policial.
Ahora estamos en una situación donde las redes sociales, cualquier vídeo que se haga y se cuelgue, tiene una gran trascendencia, y lo que genera efectivamente es la sensación de inseguridad. Y yo creo que eso es lo que hay que atajar. Yo creo que lo que debería hacer la alcaldesa de San Bartolomé, junto con el delegado del gobierno, es establecer unos planes operativos los fines de semana o de jueves, porque esto es de jueves a domingo.
Además, fíjate que es de jueves a domingo, que no es todos los días.
Exacto, o sea, que de jueves a domingo es cuando, en principio, a ver si digo mañana te aparecen el lunes, ¿no?
No, suele ser
de jueves a domingo. Es cuando más afluencia hay, cuando hay posibilidades de que se produzca algún incidente de este tipo. Y, hombre, yo creo que es muy importante establecer pues un plan especial de seguridad, que además para eso está. O sea, yo creo que los efectivos, es verdad que la policía local, hombre, si hablamos de 60 efectivos en la policía, 3 turnos más las bajas y las vacantes, pues yo entiendo que operativo debe haber muy pocos efectivos los fines de semana.
Hemos hablado con Samuel Enríquez, el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana, y él nos decía que sí, que hay que aumentar la seguridad. Creo que tenemos el corte por ahí, vamos a escucharlo.
Para nada, San Bartolomé de Tirajana es una ciudad sin ley. Perjudican mucho la imagen porque son hechos puntuales que se suceden. Y hoy con las redes sociales, pues todo se viraliza, todo camina muy rápido, los vídeos y las imágenes son dantescas. Yo esa misma noche pues estuve tratando de ver cómo estaba el municipio, estuve por el centro comercial Jumbo, estuve por Melonera y estuve en otros espacios turísticos y de ocio, y la imagen es totalmente la contraria. Por tanto, tenemos que ser capaces de aumentar la seguridad, que yo creo que aumentar la imagen de seguridad
Sí, aumentar la margen de seguridad y sobre todo evitar este tipo de episodios, porque si lo vimos, es que ocurrió, no cabe la menor duda. Vamos a cambiar de asunto, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de solicitar de forma obligatoria, yo sé que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo sabemos todos, para evitar la entrada de no vacunados a diferentes establecimientos, como si ha habilitado algunas regiones como Galicia? ¿Es necesario ahora, sobre todo teniendo en cuenta, ojo, que esto es muy importante, que ya se ha detectado el primer caso de Delta Plus en Canarias y sabemos que es extremadamente contagiosa? Pepa.
Bueno, yo creo que también lo están haciendo algunos países europeos. Yo escuché este fin de semana a algunos, creo que incluso era Austria, ¿no? La que ya está
Austria, sí, justo.
Austria, unos controles muy duros. Para sus propios nacionales, de si no estaban vacunados. Pero yo creo que todo esto hay que establecer que la necesidad de como único se puede combatir al virus es con el antídoto, ¿no? Que es la vacuna. Y creo que al final también hay que tener controles, sobre todo en el aeropuerto. Nosotros estamos previstos por encima, lo decía esta mañana en una nota de mi portavoz Miguel Ángel Ponce. O sea, claro, si Canarias estamos por encima de contagios que están yendo de fuera, que la propia Comunidad de Madrid o Valencia, que tenían 48 casos, nosotros creo que tenemos 77 en los últimos 7 días. Por lo tanto, también yo creo que el tema del aeropuerto, teniendo en cuenta la insularidad, pues también hay que establecerlo. Ahí yo sí creo que a veces, si la ley no establece la obligatoriedad, es muy difícil luego pedirla o exigirla 100%. Ahí lo que habría que hacer es que teníamos que tener una ley que fuera la que tuviese el paraguas, ¿no?, para poder hacer esta obligatoriedad.
La afectada sabemos que es una profesional sanitaria, ¿no?, en Tenerife. Es decir, que se habrá contagiado de alguna manera, claro. A ver, Beatriz, ¿cómo lo...?
Sí, a ver, yo creo que a todos nos encantaría poder decir que todo el mundo, el 100% de la población aquí en Canarias está vacunada, pero no es la realidad. Hasta el momento en que no haya una ley que establezca la obligatoriedad de la vacuna, cualquier medida que se quiera establecer que vaya encaminada a esto, no solo a obligar la vacuna, sino a poner impedimentos a los no vacunados, va a estar siempre a expensas de que haya un recurso, de que intervengan los tribunales y de que haya decisión para adelante y decisión para atrás. Yo creo que al final la administración lo que tiene que hacer es tomar las decisiones que considera oportunas y que legalmente dan seguridad. Entonces, hay una cuestión clave en la que nosotros somos beneficiados precisamente por ser islas, que es el control de la gente que entra, sí, sí, y que sale, que eso en un territorio continental es difícil. Para nosotros no es. Y por eso yo creo que todos asistimos perplejos cómo han seguido entrando por avión y por barco personas del resto de Europa y de otras partes del mundo, donde sabemos que hay una incidencia alta y más con la nueva variante, y no se les está controlando. Y creo que ahí es donde estamos fallando. Eso es porque eso sí lo podemos controlar. De hecho, algún pequeño foco que ha habido en alguna isla se estaba asociando precisamente, a personas que habían venido, en este caso, por ejemplo, del Reino Unido. Turistas que vienen y que nadie les ha pedido nada y que alguno pudo venir contagiado. Es decir, esto sí lo podemos evitar, y ahí el gobierno de Canarias está pecando de imprudente. Desde mi punto de vista, tenía que ser mucho más concienzudo en esos controles. Vamos a utilizar el hecho insular, que en esto nos beneficia, a beneficio nuestro para proteger a la población de aquí.
Y permíteme hacer una pregunta. Sabemos que Galicia, Cantabria y Cataluña ya lo están exigiendo para entrar, este certificado COVID, para entrar en bares de copa. Yo le voy a trasladar una pregunta. ¿Es justo que aquellas personas que se han negado a vacunarse, y teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que estamos y sobre todo con el peligro de una sexta oleada, además, en qué momento de incremento de turistas, es justo que tengan los mismos derechos que tenemos aquellas personas que sí nos hemos vacunado para entrar en diferentes establecimientos porque existe la posibilidad de un contagio masivo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan?
No, es que una cosa es que sea justo o no, y otra cosa es que tengan derecho a hacerlo. Que yo creo que esa es la clave, porque claro, a mí me parece que es injusto, claro. Si me preguntas personalmente, me parece que es injusto. El problema está que si tú no estableces una ley que establezca esa obligatoriedad, ¿cómo se la aplicas después? Bueno, ahora viene fin de año. Te lo digo porque a mi hija me está hablando del fin de año. Mamá, van a salir unas entradas en no sé dónde. Claro, yo lo primero que he dicho, bueno, vamos a ver, porque claro, las entradas salen creo que esta semana ya a la venta. Y de las típicas fiestas que se organizan en la ciudad, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo llegando los barcos, que yo creo que los barcos sí tienen un control propio.
Sí, los cruceros tienen un control tremendo en el interior.
Claro, entonces, como los cruceros sí tienen control, el mismo control debe estar en los aeropuertos, porque es que si no, al final, esto se va a convertir, yo digo, sí, también a lo mejor sería necesario establecer algún tipo de control, pues eso, que tengan, que para entrar en las fiestas tengan que tener efectivamente el pasaporte COVID.
Es que hay una incertidumbre en Navidad tremenda, ¿eh? Hay una incertidumbre en Navidad, nadie sabe, porque incluso los familiares, hablando de comidas familiares, de comidas, las comidas navideñas, ya sabe que por regla general le toca con una familia y después con otra, ¿no? Pues hay una incertidumbre de no saber si se van a celebrar, no sé, o no, si vamos a tener lo mismo del año pasado. No, pero claro, tenemos la ventaja de la vacuna.
Que todavía queda un par de semanas, ¿eh? Todavía queda prácticamente todo noviembre.
Sí, pero Fuerteventura está
bueno,
en
todo diciembre, ¿no?
Pepa, sí, sí, va a ver qué pasa este jueves, pero no descartes que Gran Canaria suba también y Tenerife. No,
hombre,
no
lo lógico sería, este lo lógico sería que si los casos van aumentando, que se pongan ya medidas, no se espere a que aumenten todavía más para que después esto sea...
que lleguemos al nivel 3. Sí, o sea, que no haya sexta ola, es que no sabemos si vamos a entrar en esa sexta ola.
Claro, también ha sido yo...
Los menores de 12 años, yo creo que, bueno, cuando se decida, yo creo que eso tendrán que decidir ya, pues hombre, a lo mejor ir esa franja de edad, 12, 11, 10, primero para tener, yo tengo una sobrinita de 2 años y mi hermana está aterrada, ¿no? Porque, bueno, en fin, y si la niña, y si se le pega a la niña, ¿no? O si alguien se contagia... Claro, todos estamos con niños alrededor.
Ya, es que fíjate, Gran Canaria a 14 días, 74,57. Ojo, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Tenerife 78. Fuerteventura subida a nivel 2, pero porque tiene 102, nada más y nada menos. Pero es que la subida ha sido tremenda.
No, por y después eso también de se refleja en el hospital. Yo sé que el hospital insular, como salió en los medios de comunicación, ha estado el hospital saturado. No será solamente por COVID.
Y no tenemos casos de gripe. Ojo, y no tenemos casos de gripe. Es decir, la situación puede ser bastante complicada. En fin, vamos a ver qué pasa. No queremos dibujar un panorama desalentador, ni mucho menos, pero no cabe la menor duda de que hay que poner, que empezar a poner medidas restrictivas ya, porque es lo único que realmente ha demostrado que es efectivo. Y vamos a ver si son medidas restrictivas para los que estamos vacunados o para los que no, que esa también es otra incógnita que había que despejar y es muy interesante. Beatriz, no tenemos tiempo para más. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Epa, lo dicho, un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias y feliz semana.
Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre Gran Canaria, 4 de diciembre Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Citerio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Citerio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Citerio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías, es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos comprometido.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:35, echamos un vistazo. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Ainhoa, cuéntanos.
Pues comenzamos en San Bartolomé de Tirajana, porque este fin de semana se producían peleas en el entorno del centro comercial Plaza y algunos empresarios de la zona aseguran que no se trata de algo puntual y que perjudica a la imagen del sur como destino. También incide en esta idea la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y Samuel Enríquez, concejal de Seguridad del municipio, asegura que ya han solicitado una reunión con la delegación del gobierno para tratar este asunto y ver si amplían los efectivos de policía en la zona. También el sindicato Asamblea Siete Islas, que ha pedido el pasaporte COVID en los hospitales canarios para que los familiares de los pacientes puedan seguir acudiendo a visitarlos, o los vecinos de Tafira, que se han manifestado.
Recuerden ustedes que los servicios informativos de COPE Gran Canaria vienen en dos horarios, uno a la 1:20, otro a la 1:50, 12:36. Una pequeña pausa y enseguida vamos con el léxico canario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los lunes sobre esta hora llega por aquí Carla Larrabeiti, cargada de palabras canarias, aforismos de nuestra tierra. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javi.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son esas palabras que te han llamado la atención hoy?
Pues mira, hoy en la Academia Canaria de la Lengua, que ya saben que lo tienen y que también lo consultamos mucho, porque yo creo que también hay que fomentar, ¿no?, este tipo de consultas, pues hoy la palabra del día es millo.
Ah, el millo, claro. ¿Pero qué tipo de millo? Porque todos sabemos que el millo es como una especie de frutos secos, que a mí me encantan, sí. Hay que decirlo, también. Pero también sabemos que el millo es la piña, ¿no?
La piña,
los
exacto.
Los granitos de la piña, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pues es la planta de la familia del maíz. Uh-huh. Que tú, ya una vez probé decirle a mi abuela que uno estaba a la sopa de millo, de maíz, perdón.
¡Ah, te mató!
Me dice,
la mataste tú a ella y ella...
Claro, y dice, no, a mí te dice millo, mi
dijo,
niña.
Mi niña, ¿cómo que sopa de maíz? ¿Tú en qué país vives? ¿Tú dónde vives?
No, y además se hizo viral, Javi, por si no lo sabías, y para los oyentes que nos estén escuchando, también el hablar con las abuelas canarias o los abuelos y decir palabras que normalmente aquí nosotros, pues por ejemplo millo, utilizamos, y utilizarlas de la manera más castellana, por así decirlo, de la península. Y es muy gracioso porque se ve las reacciones de la abuela, de las abuelas, y la verdad que llama la atención.
El otro día mi hija me dice, papi, si ponemos un millo, fíjate tú, qué canaria, si ponemos un millo en el microondas no salen roscas.
Ah, mira, hombre, es que eso...
Yo dije, te felicito porque has dicho dos palabras, yo no sé si salen roscas o no, pero has dicho dos palabras nuestras. No has dicho maíz ni palomitas.
No, palomitas no, la verdad. Y bueno, también la semilla de esta, bueno, la semilla de la planta, de, como dices tú, de la piña, que también de ahí se saca el gofio, para que no lo sepa.
Pero mira, perdona un segundito. Gofio es harina de maíz tostado.
Sí.
Mal dicho,
sí, tal cual.
Harina de millo tostado.
Sí, sí.
Pero, y sin embargo, en la bolsa vemos harina de maíz tostado.
Claro,
porque
pero yo creo...
Empiecen a cambiarlo, chicos. Empiecen a cambiarlo.
Eso es verdad, ¿eh?
Así harina que... de millo tostado.
Lo que pasa que, claro, a lo mejor en el resto de la península no lo entienden.
Mira, tú sabes una cosa que nos pasó en el programa que hicimos nosotros en el... la feria del libro, que venía una chica de rasgos orientales,
sí.
Para ir a japonés, chino, y nos decía, he probado el gofio y es de lo mejorcito que he probado. He desayunado el gofio y no me lo puedo creer, me llevo gofio para allá.
Hombre, es que, a ver, y además, y lo fuerte que te pone eso, ¿eh?
Es nuestro superalimento.
Sí, eso desde luego.
Innegociable gofio con leche por la mañana y además que das para todo el día.
Eso desde luego. Y además... Javier, no sé, esta expresión yo creo que los oyentes están, yo creo que también van a saber de lo que hablo con la palabra millo. arraya tus millas.
¡Hambre! Total.
Se dice total. Con motivo de un acierto sonado o una corriencia feliz. Se usa también en sentido irónico.
Arraya tus millas.
Arraya tus millas. O alguien, por ejemplo, cuando le quiere dar la razón, también puedes decirlo. Bueno, pues pasando del millo, voy a hablar de otra palabra que yo creo que también es muy típica, que es pellizcón.
¿Quién ha sufrido un pellizcón? ¿Tú eres de las que das pellizcones?
No, la verdad que no. Ya a mí la violencia no me gusta, Javier.
Yo tengo una en mi familia que no vea los pellizcones que da. Además, así pequeñitos de estos que duelen con las uñas.
Con las uñas, ¿no? Pues sí, pues el acto
de... marca aquí de las dos uñas.
El pellizcón es el acto de pellizcar. Me dio tan fuerte un pellizcón que me hizo morado, por ejemplo, o una señal que te dejan en la carne, en la piel. Con un pellizcón. Luego, leño, no es la leña. ¿Qué es un leño?
Leño es algo grande, ¿no? Algo inmenso, voluminoso, ¿no?
Exacto.
Es un leño cuando ves a alguien grande y dices, Dios, pedazo leño.
Pedazo leño, exacto. Pues sí, la persona alta, de cuerpo fuerte, por lo general, de carbado. Tienes un hermano que es un leño, por ejemplo. O mira, chiquito leño, ¿no?
Hombre, leño es un grupo de música que a mí me gusta mucho.
También.
Sí, es un grupo de música que se llama así.
O, por ejemplo, se compró un leño de coche que no le cabe ni el garaje.
Eso lo he escuchado yo,
pues
un leño de coche.
Sí, sí, se usa para poner al
para cantidad también.
Para cantidad, sí.
Aprendemos cosas
y
nuevas.
Y luego esta también, que yo creo que también lo utilizamos mucho, perretoso. Alguien que es perretoso.
Aquí tenemos cada perretoso y perretoso. Aquí hay algunas perretosas ahí en relación.
sí, bueno. Insistentes, obstinados.
Yo soy perretosa a muerte.
Todos somos perretosos.
Te lo puedo asegurar.
Yo creo que todos somos un poquito perretosos. Y perretudo, que también es perretoso y se usa aquí en Gran Canaria.
Hazle caso que es un perreta.
Sí, no seas perreta, por favor. Hoy lunes no seas perreta. Estás perretoso.
Cuando sales los sábados por la noche y te vuelves perretoso.
Sí, también. En ese tenderete.
Bueno, ¿tenemos algo más, Carla?
No, nada más.
Bueno, pues ya saben ustedes, millo, pellizcón, el leño y perretoso o perretuda o perretuda. Gracias, Carla.
A ti.
Decimos empenao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues esto hay que decirlo, si es cierto que hemos aprendido algo con esto de la pandemia, que es el teletrabajo. O trabajar en remoto, ¿no? Pues sepan ustedes que ha llegado hasta tal punto de que el próximo 23 de noviembre, pues Canarias se va a convertir en el epicentro del trabajo remoto en Europa, porque se celebra la sexta edición de la RePeople Conference, de manera simultánea, además, en tres islas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Vamos a hablar de esto y la importancia que tiene también otra figura, que son los nómadas digitales, y todos sabemos que Las Palmas de Gran Canaria es de las ciudades pues más valoradas o recomendadas de los nómadas digitales. Vamos a hablar de esto con Nacho Rodríguez, que es el fundador y CEO de RePeople. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Que está en auge esto, ¿no? Que es tendencia. Si tuviéramos que utilizar una expresión millennials, digamos, es tendencia esto esto del trabajo en remoto, teletrabajo, nómadas digitales?
Pues sí, totalmente. Nosotros, aunque ya llevamos 6 años trabajando esta tendencia, a raíz de la pandemia obviamente se ha acelerado a nivel internacional el interés un poco por toda esta temática, y también pues se están generando nuevas oportunidades muy interesantes y bueno, Canarias está intentando aprovecharlas.
A eso vamos. ¿Qué tipo de nuevas oportunidades, qué tipo de nichos de mercado se está creando, tú que trabajas con eso y tienes una visión muy amplia y que a lo mejor pues cualquier ciudadano no puede ver? ¿Cuáles son esas nuevas oportunidades de negocio que se están generando a través de, bueno, trabajo en remoto, teletrabajo?
Pues mira, con la transformación del puesto de trabajo, con el no tener que vivir cerca de la oficina para ir todos los días de 9 a 5, ¿no? A estar, bueno, con ese modo presencialista, con esta digitalización del puesto de trabajo, pues todos aquellos profesionales de la economía, un poco del conocimiento, que son todas las profesiones que se pueden también realizar a distancia, pues se pueden deslocalizar y se pueden deslocalizar a cualquier sitio, ¿no? Nosotros desde RePeople pues trabajamos una estrategia que se basa en 3 puntos, ¿no? Por un lado es la atracción de talento digital a las Islas Canarias. Por otro lado, es la recuperación de mucho talento canario que hemos perdido durante décadas porque no han encontrado en Canarias pues sus oportunidades laborales o que se merecen por su capacitación. Y por otro lado también pues la retención de nuevo talento que surge de todas nuestras universidades.
Eso me parece súper importante, Nacho, porque durante mucho tiempo, sobre todo en la época de la crisis financiera, estuvimos hablando de la fuga de cerebros, la posibilidad de que trabajen aquí, en nuestra tierra, ¿verdad?, consumiendo productos de nuestra tierra, en definitiva todos sabemos lo que pasa, y a lo mejor trabajan en una empresa extranjera que, como dices tú, se deslocaliza, pero está trabajando desde aquí, desde casa, es una manera para retener esos grandes cerebros, ¿no?, ese talento.
Exactamente, es decir, hoy en día cualquier profesional que salga del mercado laboral tiene la posibilidad de acceder a múltiples ofertas de trabajo sin tener que abandonar su lugar de residencia, ¿no? Por lo tanto, para una comunidad canaria, eso no es solo una manera de reducir los niveles de paro juvenil que sí venimos sufriendo hace muchas décadas, pero también es otra manera de generar ingresos. A medida que todos esos trabajadores que trabajan para empresas de todas partes del mundo residen aquí, pues gastan aquí y pagan sus impuestos aquí. Sí, y eso no solo afecta pues a las grandes ciudades, a las provincias de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, pero también, y es uno de los motivos por el que hacemos este evento también en la isla de La Palma, también los devuelve a zonas pues que pues podemos pensar como zonas rurales dentro del entorno geográfico de Canarias, que también han sufrido de manera importante esa fuga de cerebros, ¿no?, y esa descapitalización.
Hombre, es que trabajar en remoto, por ejemplo, desde la playa de las Canteras, pues qué quieres que le diga, ¿no? Inmejorable, ¿verdad? O en cualquier lugar de medianías o zonas altas de Gran Canaria. ¿Qué es lo que hace falta, Nacho, que es necesario para seguir impulsando este trabajo en remoto y sobre todo para atraer también a nómadas digitales? Tú que estás trabajando constantemente en este segmento, ¿qué es lo que hace falta, qué es fundamental?
Nosotros nos centramos en lo que es la creación de un ecosistema. Un ecosistema es pues toda una red de productos y de servicios que estén enfocados hacia este tipo de segmentos, este tipo de clientes, y donde podamos resolver un poco todas sus necesidades, ¿no? Desde una red de espacios de coworking, que hoy en Canarias hay cerca de 100 espacios de coworking distribuidos por toda la geografía insular, hasta espacios de alojamiento flexibles, porque tenemos que pensar que un teletrabajador se deslocaliza a veces por 3 meses, a veces por 2 años, ¿no? Tiene que haber una oferta de alojamiento que cubra esa necesidad. Una comunidad importante, el teletrabajador cuando se deslocaliza a un destino quiere vivirlo, ¿no? Quiere vivirlo y quiere formar parte de él, quiere conectar con ese entorno local y también con otras personas un poco que estén en su ámbito. Entonces es muy importante la dinamización de las comunidades y la conexión de esa comunidad a veces son expatriados, pero a veces son nacionales o a veces son locales retornados, entre ellos, ¿no? Para que hagan de la experiencia suya y se integren un poco en la comunidad local.
Claro, pero esto hay que venderlo en las empresas también. Esto hay que convencer al empresario, ¿no?, de que efectivamente con el trabajo en remoto va a tener la misma productividad o quizás más sin necesidad de ir a la oficina, ¿no?
Por supuesto, y además Canarias, curiosamente, ahora mismo tiene uno de los ratios más altos de incorporación de teletrabajo a raíz de la pandemia, y lo ha mantenido incluso después de la regularización un poco, que estamos volviendo a la nueva realidad, ¿no?, post-pandemia, ¿no? Y eso es una gran ventaja porque también permite, es una manera de internacionalizar las empresas. Es decir, cuando una empresa permite el teletrabajo a nivel local, también permite a sus trabajadores deslocalizarse e irse a otras zonas. Puede también captar talento fuera de Canarias si no lo encuentra aquí. Y es una manera de fortalecer también el tejido empresarial canario.
Me parece súper interesante, ¿eh?, el tema de que estamos hablando. Desde luego que sí, sobre todo las oportunidades que tiene, porque estamos mirando un poquito más allá, incluso para combatir esa España vaciada. También es posible el fomentar políticas del llamado teletrabajo o trabajo en remoto. Eso sí, para ello necesitamos una buena conexión a redes, no cabe la menor duda. Cuéntanos un poquito qué vamos a tener en este, bueno, en este congreso, en este evento, Nacho.
Pues mira, hemos preparado este año un evento muy peculiar, porque es un evento que ocurre en tres islas a la misma vez, de manera simultánea, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma, con tres agendas diferenciadas, pero también es un evento que está interconectado porque todo se retransmite en streaming a través de una plataforma online, con lo cual cualquier persona de cualquier parte del mundo puede asistir a las diferentes charlas que van a ocurrir en las diferentes islas, y una agenda pues muy amplia, ¿no? Vamos a traer a teletrabajadores de referencia que están afincados en las islas, liderando multinacionales y viviendo aquí en la comunidad canaria. Vamos a traer algunas de las instituciones también para dar a conocer un poco las iniciativas que se están llevando desde los cabildos y del gobierno de Canarias para promover este segmento. Vamos a hablar del turismo y de las oportunidades que ofrece esta nueva transformación también para el sector turístico y muchos temas más, todos relacionados con la temática del teletrabajo.
Bueno, yo no sé si decir que estamos en pañales en esto del teletrabajo. Yo creo que no, pero que hay que darse prisa. Las instituciones se deben dar prisa. Sabemos que el gobierno de Canarias quería traer unos 30.000 nómadas digitales aproximadamente, pero lo que está claro es que es un segmento en construcción y en desarrollo. Y a partir de aquí yo creo que se establecen muchísimas posibilidades de negocio de todos los puntos de vista. Por lo tanto, este, no sé si llamarlo congreso, este encuentro, a mí la verdad es que me parece muy muy interesante. Hemos hablado con Nacho Rodríguez, el fundador y CEO de RePeople, que es quien lo organiza. Nacho, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez. Uy. Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Por cierto, veo sentimientos encontrados. La verdad es que no veo capacidad de, no se fustiga por la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sino que se mira un poquito más allá y de alguna manera se dice, bueno, hemos perdido, bien, creo que es el primer encuentro que se pierde en casa.
En casa, ¿sí? Exacto. Sí, señor. Bien. Está usted bien informado.
Pero, hombre, tengo a ti al lado. Pero no se jugó nada mal. Es decir, que huele bien a pesar de la derrota, ¿no?
Sí, las sensaciones no son negativas. Además, la Unión Deportiva se puso por delante en el marcador. La primera parte podía haber acabado un 2-0 muy fácil, o un 3-0, vamos a poner, para la Unión Deportiva. Pero sí es verdad que la segunda parte varió. El Zaragoza llegó 3-4 veces, marcó 3 goles y dejó claro que es un equipo que va hacia arriba. Tiene 10 empates actualmente. Solo 2 derrotas, el equipo que menos derrotas tiene en la categoría. La Unión Deportiva tiene 3 actualmente. Y fíjate, un dato importante, es decir, todo el mundo en Twitter, en las redes sociales, sí, sí, todos los aficionados, allí mismo en el estadio, todo hablando de manera positiva.
Sí, sí, a pesar eso fue lo que me llamó la atención.
Claro, a pesar de la derrota de la Unión Deportiva. Y es que tiene mucho arriba. El caso de José Rodríguez, de Jonathan Viera, no estaba Pejiño, no estaba Peñaranda, no estaba Sergio Ruiz. Bueno, muchísimas ausencias que tenía la Unión Deportiva y así con todo, dejó muy buena imagen el equipo amarillo. Y bueno, algún día había que perder. y fue este fin de semana contra el Zaragoza. Ahora sí es verdad que le tocan dos partidos complicados a la Unión Deportiva y lejos del Estadio de Gran Canaria, Málaga el sábado en la Rosaleda y el domingo día 28 de noviembre en Butarque contra el Club Deportivo Leganés. Son dos partidos interesantes, sobre todo para no descolgarse de la parte alta. La Unión Deportiva es quinta actualmente, ya cuatro del Eibar, que es segundo clasificado. Bueno, la media ni la vamos a contar porque el conjunto andaluz ya se ha marchado en la tabla clasificatoria y está líder y es uno de los candidatos a subir a la primera división. Pero sí, a pesar de la derrota, buenas sensaciones, y fíjate que también piensa igual el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel.
Que donde hemos estado mal es donde el fútbol es importante, y es en las áreas. Todo lo que pasaba entre área y área lo hemos hecho muy bien.
En baloncesto también, victoria del Gran Canaria en lo que fue el partido del fin de semana por 83-77 frente al Baskonia. Cuarto el Gran Canaria, muy cerca de clasificarse para la Copa del Rey. Y ojo, porque ha dejado secuelas la victoria del Gran Canaria contra el Baskonia. Ha sido destituido Dusko Ivanović, el técnico del conjunto vitoriano, en la mañana de hoy. Noticias de última hora, después de la derrota frente al Gran Canaria. Fue ganando además el Baskonia, siempre está arriba el Baskonia, este año está teniendo problemas, y el Gran Canaria que ya está con 7 victorias en la clasificación, indudablemente uno de los aspirantes a jugar por la Copa del Rey en la temporada actual. Y menuda semana la que tenemos, Javier, porque el miércoles Bursaspor en Turquía y el sábado el derbi en el Santiago Martín contra el Lenovo Tenerife. Vamos a escuchar a Poro Fifisac hablando del partido, de la victoria del Gran Canaria, del buen momento del equipo amarillo.
Es una victoria de orgullo de tus jugadores, es una victoria que me recuerda, yo quiero que este pabellón empuje y tenga ese agrado de estar como estábamos en el CID y tener esa, ya lo dijimos cuando hicimos la plantilla, que teníamos una cosa que podríamos ganar o perder, pero que pretendíamos trasladar a la grada ese carácter que tiene el grupo, y hoy es de esos días, como tú bien me preguntas, en los que te sientes orgulloso porque has sido 100% Gran Canario.
Oye, por cierto, el sábado partidazo. No solamente es un derbi canario, sino que se enfrentan el tercero, el Nuevo Tenerife, contra el cuarto, el Gran Canaria.
Sí, y en el Santiago Martín. Vamos a ver, porque el Gran Canaria tiene varias ausencias por COVID, por coronavirus, jugadores que no van a estar no han viajado a Turquía, jugadores tocados, como es el caso de Andriy Lopici en la rodilla. Veremos con los que puede contar el Gran Canaria. Va a ser un partidazo, indudablemente, aparte del derbi. Dos equipos que van hacia arriba, dos equipos que quieren estar en la Copa del Rey de Granada, ya sabemos, en la sede del próximo mes de febrero, y antes hay que jugar frente al Bursaspor en Turquía, también un partido muy exigente para el Gran Canaria, pero indudablemente partidazo. Lenovo Tenerife, Club Baloncesto Gran Canaria.
Sin lugar a dudas, y como dice Pepe Domingo, cambiamos de balón.
Sí, señor, y tenemos que hablar de balonmano, porque el Rocasa pierde por un gol en el partido de ida de la tercera eliminatoria del IHF European Cup. Hay que jugar en Suecia el fin de semana, 37-38, fíjate tú el marcador, 37 para el Rocasa, 38 para el Skara.
Bueno.
Ahora el fin de semana, el partido en Suecia de vuelta, hay que remontar ese gol, pero antes el miércoles, claro, adelantado al fin de semana porque hay que jugar ese partido de competición europea, tiene que recibir al Guardés en el pabellón Antonio Moreno de Telde. Una de las candidatas a llevarse el título es el Rocasa, candidata también a la Copa de la Reina, y ojalá que siga adelante también en la Copa IHF European Cup. Y líder de la competición en la Liga Iberdrola, en voleibol femenino, el Gran Canaria. Ganó, ¿y de qué manera? Porque fue cayendo 0-2 en el centro insular, venció por 3-2 en el partido del fin de semana ante Laro Rioja, y también victoria del Zaire, del centro comercial La Ballena, por 3-1 frente al Cajasol. No hay tan buenas noticias con el Guagua, segunda derrota de la temporada, cayó frente al Almería este fin de semana en Tierra Baleares frente al Manacor por 3-2. De todas formas, sigue siendo el firme candidato junto con Unicaja Almería a llevarse el título, el conjunto del Club Voleibol Guaguas en la temporada actual. ¿Sí te parece? Vamos a escuchar rápidamente al técnico del Rocasa Gran Canaria, Robert Cuesta.
Tenían muy claro cuándo tenían que correr y de qué manera tenían que correr, y ahí nos han hecho muchísimo daño. Es uno de los aspectos que tenemos que mejorar para los 60 minutos que quedan todavía por jugar.
Y España, no nos olvidamos, ¿eh?
Hola, España.
Están en el Mundial de Qatar.
Mundial.
Sí, señor. Se sufrió, qué golazo de Morata, se sufrió 1-0 frente a Suecia, de Zlatan Ibrahimovic, que estuvo también en el partido de ayer, y ya estamos en el Mundial.
Que si llega a ganar el Guaguas, estaríamos en un fin de semana formidable. Bueno, perdió la Unión Deportiva Las Palmas, pero dejó buenas sensaciones, pero bueno, un buen fin de semana.
Sí, ¿no? Sí, en líneas generales, estamos teniendo un buen fin de semana, ojalá que el próximo ya en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, consigamos victoria.
Eso seguro que llegará. Juanfran, te escuchamos a las dos, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Nada, despedimos. Escuchamos a Juanfran. Recuerden ustedes, más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos. Segundos para la una. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica y Noah Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Queda lunes, ¿eh? Así que disfruten. Pero hasta mañana. Adiós.